contando, aunque pues estamos todos cansados, es el primer día, etcétera. Pero de todas formas quería ofreceros unos primeros puntos pues que nos pueden ayudar un poco esta noche, si alguno se quiere quedar o mañana primera hora. Pero ciertamente hoy es un día para descansar, para dormir y mañana coger con fuerzas, ¿no? El día. De todas formas, como os digo, quería ofreceros estos puntos. Ciertamente, aunque van a ser 4 o 5 días, la estructura que pensaba ofreceros es la de los ejercicios espirituales, con todo el ritmo habitual de los ejercicios espirituales, simplemente que en vez de un mes, pues lo vamos a hacer en 4 o 5 días. Por lo tanto, esta primera meditación sería el principio y fundamento, la cual dedicaremos, si no recuerdo mal, 3 momentos. El texto, la primera parte del texto del principio y fundamento que nos pone San Ignacio es esta, para algunos pues más o menos conocido. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para que es creado. Todo esto quizás nos pueda ayudar el primer capítulo de San Juan. Juan, primer capítulo del versículo 1 al 18. Y la primera frase sería: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios. Una primera pregunta que me hago sería: ¿cómo ve hoy el hombre la creación, la existencia, la vida? Es decir, un poco, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la creación? Y creo que aquí estamos tocando un elemento que en nuestra sociedad, al menos occidental, es clave. Es uno de los principales problemas que tenemos que afrontar en nuestra cultura. Hay distintas formas de ver la creación. La primera, puede haber otras, a mí se me ocurrían 4. Por una parte es, digo la palabra y luego la explico, un deseo de libertad creadora. Libertad creadora, ¿qué es esto? Esta mañana lo hablaba, cuando nos hemos comido, pues esto ya me lo habéis escuchado, creo que puede ayudar. Hoy especialmente los caballeros, los hombres, ¿no? Si no nosotros, que a lo mejor sí, pero desde luego los chavales más jóvenes o personas de nuestra generación, estamos muy acostumbrados a los juegos de ordenador. No sé cuántos de nosotros habremos visto la película de Avatar. Unos cuantos, ¿no? Al menos chicos. Chicas, pues quizás no, sí. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Me da igual el juego, me da igual el ordenador, me da igual la película de Avatar. Lo que se ve es que yo entro en una realidad, no hay un juego de ordenador que toca este tema también, creo que sí, también a las chicas les suele gustar bastante, en el cual yo me pongo delante de la pantalla, delante de la película de Avatar, y digo, vamos a ver, quiero llamarme Willy, quiero ser rubio, tener mucho pelo, medir 1,80, tener 15 años, quiero vivir en Washington, quiero ser hijo de una familia rica, tener en el banco tanto dinero, y ahora voy a construirme mi casa. Y ahora me construyo mis amigos. Y ahora me construyo mi negocio. Y si de repente el tal Willy este se encuentra con que alguien a través de la nube ha entrado ahí y me ha cambiado algo, le chateo y le hago que desaparezca como amigo de ese juego en el cual estoy metido, o de esa realidad avatárica en la cual estoy metido. Es decir, estamos acostumbrados a través de juegos, a través de televisión, a través de redes de WhatsApp, a través, no sé, de todas estas cosas que nos rodean, a vivir en un mundo que yo me he creado y que es mi realidad. Tengo 2.500 millones de amigos en Facebook, en el WhatsApp, o WhatsApp, como se diga eso, he recibido no sé cuántos me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo que muchas veces pasa a través de una pantalla, de una forma o de otra, y que constituye mi realidad. Un mundo en el cual yo puedo en cualquier momento cancelar a una persona o poner un amigo, cambiar de identidad, de nombre, de etcétera. Es un mundo irreal, irreal. ¿Por qué hay tantas personas, y esto los hombres lo entendemos y las mujeres lo veis en el ojo ajeno? O sea, ¿por qué hay tantas personas de mi generación, casados, con hijos, con trabajo, que cuando llegan a casa, lo primero que hacen es, en vez de saludar a los hijos y a la mujer, ponerse a jugar con el juego de ordenador? ¿Por qué hay tantas familias que cuando están juntas comiendo, en la comida, si son 5 personas, nos encontramos con 6 pantallas, que son los 5 teléfonos y la televisión? Es decir, hay algo que nos quiere decir que en nuestra vida cotidiana vivimos una vida ilusoria, que no es real. Hay algo ahí que nos está llevando a crear mi mundo. Y si no me gusta ese mundo, ¿qué hago? Lo cancelo. Y empiezo de nuevo. O creo otra realidad. Creo que este es un elemento que es muy fuerte en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hemos perdido, bueno, no solamente el contacto con la naturaleza, sino hemos perdido también la realidad de las relaciones. Es decir, ¿cómo es posible que yo tenga 2,5 millones de amigos en Facebook? ¿Qué estoy entendiendo por amigo? ¿Qué estoy entendiendo por amigo? Y ese amigo que yo tengo en Facebook entre los 2,5 millones, ¿es capaz de llenar totalmente mi corazón? Porque entonces, ¿qué ha ocurrido antes de que existiera Facebook? No tenían amigos. Es decir, ¿qué idea quiero transmitir? ¿Qué es la creación? ¿Y qué soy yo dentro de la creación? Es un concepto abstracto, pero no es un concepto abstracto. Es decir, hoy en la sociedad, ¿quién soy yo? Soy una especie de ilusión, de deseo, de intenciones, que actúa. Y basta que yo desee o que yo tenga una buena intención, puedo hacer lo que yo quiera, como en el juego, como en el ordenador. Y de alguna forma, soy totalmente libre de hacer cualquier cosa. Y desde el momento en el cual no soy libre de hacer cualquier cosa, están yendo contra mí. Tengo algo que le quita dignidad a mi vida. Y por lo tanto, mi vida no es digna de ser vivida, o tengo que luchar para conseguir eso. No sé si me estoy explicando. Vamos a insistir desde otro punto de vista. Es decir, yo soy un hombre. Es que no me gusta ser hombre. ¿Y por qué voy a seguir siendo un hombre? Cuando hoy en día hay métodos para cambiar eso. Pues voy a dejar de ser un hombre. Y quien me lo impida está yendo contra mí, porque es que yo desde lo más profundo de mi ser quiero ser hombre. Aquí dices, aquí hay algo que no cuadra. Porque es que yo resulta que ahora quiero ser una piedra. ¿Qué me impide a mí ser una piedra? ¿No? Y vivir como una piedra. Claro, a los 5 días de piedra, sí, te has convertido en una piedra, realmente. Bueno, a los 5 días, no, al mes, ya está, sin duda ya eres una piedra. ¿No? Ya lo has conseguido. Pero, ¿verdad? Yo es que no soy una piedra. ¿No? Es decir, hay un deseo de una libertad creadora. Es decir, soy Dios. Y hago con mi vida lo que quiero. Y nadie me puede poner límites. Y quien me pone límites está yendo contra mi dignidad. Esto lo tenemos metido hasta el tuétano en nuestra sociedad. Aunque seamos curas y aunque tengamos 98 años de formación cristiana y buena. Lo tenemos metido hasta el tuétano dentro. Todo lo que yo deseo, todo lo que yo quiero, todas mis intenciones, tengo derecho a realizarlas. Y si no se me concede este derecho, van contra mi dignidad. Porque es lo que yo tengo en mi interior más profundo. Me estoy convirtiendo en una especie de Dios, donde no hay límites a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. ¿Cuál es el problema? Que esto es falso. Esto es falso. Yo no puedo volar. Sí, con un avión sí, pero no, si me tiro desde un piso, no. Yo no puedo tener más pelo. Bueno, sí, un implante, pero no. Yo no puedo tener ahora 18 años. Yo no puedo, no lo sé. Las cosas, perdón, de las chicas. Pero las cosas más ridículas, y esto lo llevo diciendo ya 20 años. Una de las cosas más ridículas es ver a una buena abuelita de 85 años queriendo vestir, caminar, hablar, charlar y tal, como una chica de 15 años. Y yo digo, mira, no, usted no. O sea, mi abuela no hacía eso y es que no pega ni con cola. No. No. ¿Yo qué le pido a mi abuela? Pues que sea mi abuela. Y que me haga tortilla, digo, que me haga tortillas, que me haga natillas, que me dé ejemplo, que... Pero no, que se venga conmigo a bailar el chuchuchú, ¿no? Y pues esto, o sea, dices, pero abuela, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, esos pantalones ajustados, el pelo no sé qué, tal y cual, la dieta, déjate tonterías, que eres mi abuela, que no eres ni, no eres mi novia, ¿no? Bien, esto es lo que yo estoy queriendo decir. La creación. Yo no me puedo imaginar quién soy. Yo soy lo que soy. ¿No? Y en nuestra sociedad está esta cuestión. ¿Cómo veo el mundo? Algo con lo cual yo puedo hacer lo que quiera. Una primera visión. Otra segunda visión ante la creación, ante lo que me rodea, ante quién soy yo, etc. Un deseo de goce sin límites. Perdonadme, yo sacerdote. Esto lo tengo en mis genes, porque es lo que yo he vivido en mi generación. Es decir, si yo no gozo, mi vida no tiene sentido. Y esto tiene parte de verdad, atención, igual que lo otro. Pero no toda la verdad. Dios nos ha creado para gozar, sí, por supuesto. Pero ¿cómo? Es decir, si yo, el único motivo de mi vida es gozar, 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 esto me lleva al sinsentido. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual ya no puedo gozar más. No hay nada que me llene más. Ese constante deseo ahora en la sociedad de buscar constantemente experiencias nuevas. Experiencias nuevas. ¿Por qué cada año tiene que salir un bicho de estos nuevo? Y una televisión más grande. Y un no sé qué más. No. Porque es que esto no nos basta. Y es que mi vida sin esto muere. Es decir, ese constante buscar más, más, más en el goce. Dice, no, no, llega un momento en que es imposible más. ¿No? Insisto, lleva el sinsentido. ¿Por qué hay chavales de 12, 13, 14 años que se suicidan? ¿Por qué? ¿Qué les hemos transmitido de la vida? ¿Qué les hemos mostrado que es la vida? ¿No? Pero esta es una visión que hay y que nosotros tenemos. Gozar. ¿No? Otra tercera visión que hay de la creación, de la vida, etc. Un deseo de poder, de controlar. Si no tienes un dominio, si no tienes un control, si no eres el mejor, tu vida no tiene sentido. Oye, es que lo perdona, pero soy un pobre barrendero del último pueblo en Alaska. O sea, pues tu vida no tiene sentido. Yo es que ya no controlo a mis hijos, ya me han echado del trabajo. Mi vida no tiene sentido. Es que pues estoy jubilado y ya mi vida no tiene sentido. Todo esto son tonterías. Bueno, hay problemas reales ahí que hay que solucionar, que hay que encajar, pero vamos, el sentido de tu vida es otra cosa, ¿no? Y a esto del poder control, ¿qué nos está ayudando? Pues el consumismo, la ciencia desde el sentido negativo de la palabra, el mundo virtual, todas estas cosas, ¿no? De forma que me quedo solo. Me quedo solo. Porque si yo tengo consistencia en la medida en que controlo la situación, en que tengo poder sobre los demás son enemigos. Los demás son alguien a conquistar, a controlar. Y por lo tanto me estoy quedando solo. Luego hay otra visión de la creación, muy distinta, que es la admiración ante la belleza de la creación. La creación es algo perfecto, es algo fantástico, es increíble, y lo es, ciertamente. Pero claro, ahí, y hoy lo estamos viendo cada vez más, el hombre se presenta como un enemigo de la creación. Lo único malo que existe en el mundo es el hombre. Todo lo demás es bueno. Hace tiempo veía en una publicidad cuál es la cosa peor que se puede hacer de cara a antiecológica, ¿no? De destruir el mundo, etcétera. Tener un hijo. Pero claro, el hijo iba a contaminar, iba a consumir, iba a manchar, iba... Claro, es lo peor que puede hacer, tener un hijo. Pues mira, apaga y vámonos. Es decir, el hombre como algo malo dentro de la creación. ¿Cuántas películas hay ahora con este tema? ¿Cuántas? ¿No? Como el hombre está destruyendo algo y la naturaleza tiene que... es más fuerte y consigue retomar su régimen y su orden, etcétera, porque el hombre... No. Y aquí nos damos cuenta que hay algo diabólico, porque están divinizando a las criaturas y poniendo al hombre al servicio de las cosas, ¿no? De la creación, que no es así. En todo esto, ¿qué nos está ocurriendo? Y creo que aquí tenemos que mirarnos a nosotros y al mundo con compasión. Que el hombre no es capaz de ver, de mirar, ni de ver la creación ni a sí mismo. Como que el hombre es ciego. Que una ceguera que nos impide descubrir la realidad. Descubrir la realidad de la creación. Y esta ceguera le lleva a ser débil y a ser esclavo de sus pasiones, de sus sentimientos, de la opinión, del qué dirán, de todas estas cosas, ¿no? Es como si, un ejemplo muy sencillito, muy tonto, creo, ¿no? Todos nosotros habremos visto alguna vez una barca, un barco transatlántico, el Titanic, lo que sea, ¿no? Imaginaroslo, ¿no? El barco que más os guste, pues un yate de vela, ¿no? De tres mástiles, ¿no? Blanco, con su línea azul, el ancla, las velas, ¿no? La campana, siempre es una cosa bonita en los barcos, ¿no? El timón, todo de madera de ébano, preciosa, ¿no? Imaginaros el velero, el barco, el Titanic, el barco que más os guste, ¿no? Y ahora yo digo que no existe el agua. No hay agua, no existe el agua. Vamos a imaginar, si nos hemos imaginado el barco, ahora nos imaginamos que no existe agua. ¿Qué sentido tiene ese barco? ¿No? O sea, un barco solamente tiene sentido si hay agua. Si no hay agua, un barco no vale para nada. Nadie hubiera imaginado crear un barco. Hubiera creado otra cosa, pero no un barco. Sin agua no tiene ningún sentido. Bien, vamos ahora a mirar al hombre. ¿Y qué es lo que descubrimos en el hombre? Cada uno de nosotros. En vuestros hijos, los que lo tengáis, en amigos. En el hombre descubrimos un deseo infinito de felicidad. Quiero ser feliz. Y eso lo descubrimos dentro de nosotros. Descubrimos dentro de nosotros un deseo de la verdad. Descubrir qué es verdad. Todos podemos tener la experiencia de una forma u otra, ¿no? La primera mentira de un niño, ¿no? ¿Cómo ahí pasa algo? Mentira consciente de un niño, ¿no? Lo del de 3, 4 años que no sabe lo que está diciendo. El consciente. Hay algo que se rompe. Todos buscamos la verdad. Cuando nos acusan de algo que no hemos hecho, que mal lo sienta, ¿no? El deseo de verdad. Todos nosotros tenemos un deseo de infinito. De más. Que no se acaba nunca, ¿no? Todos nosotros tenemos un deseo de vivir, de plenitud, de grandeza. Y quizás el más profundo. Todos tenemos un deseo de no estar solos, de comunión con otras personas, de amistad. Si ahora cogemos el rostro de un niño de 5, 6, 7 años, de un adolescente, no estamos viendo esto. Quiero ser feliz. Quiero descubrir la verdad. Quiero todo. Quiero vivir. Quiero tener amigos. No descubrimos esto. Y ante eso, tenemos el Génesis. Y vio Dios que era muy bueno. Y vio Dios que era muy bueno. Pero claro, todo esto que hemos visto nos está hablando de Dios. Porque solamente Dios nos puede dar este deseo, nos puede colmar este deseo de felicidad. Solamente nos puede mostrar la verdad en plenitud. Solamente nos puede dar la comunión firme, cierta, ¿no? Y vemos, intuimos la lógica de la revelación. Esto no es una prueba de la existencia de Dios, pero no es lo que estoy buscando. Estoy buscando otra cosa. Es decir, que haya un Dios que haya existido siempre y que sea amor, no nos cuadra. Pero a ver, que yo quiero vivir siempre y quiero amar. Que todo un Dios quiera ser mi amigo, no nos cuadra. No nos sentimos de alguna forma como únicos. No nos sentimos como llamados a que alguien, como que alguien que nos pueda valorar de veras en lo que somos. No tiene una lógica que todo el universo haya sido creado para que yo exista. Y esto un niño lo entiende. Y nosotros lo entendemos, que aquí hay algo de verdad. Que las estrellas, los planetas, el agua, las plantas, que todo, todo tiene un sentido en mí. Y uno dice, mira, estaría bien, me cuadra. Y que todo el tiempo, la historia, los antepasados, la iglesia, todo esto tenga un sentido común, buscarme a mí, dices, oye, me cuadra. Y descubrir que toda la creación es una historia de salvación, uno dice, me cuadra. Me cuadra. Y aquí nos damos cuenta de que yo no tengo que encontrar el sentido de mi vida. O sea, no tengo que imaginarme el sentido de mi vida. El sentido de mi vida se me muestra en lo que soy. Y lo que soy pasa por esto, la carne. ¿Y yo cómo he llegado a la vida? Gracias a unos padres. Unos padres que me han amado. ¿Y esos padres cómo han llegado a la vida? Y encuentro que hay una lógica que pasa, insisto, por el tiempo, por el cuerpo, por la carne, por lo concreto, por lo que soy realmente, que no necesito inventarme nada para descubrir que mi vida tiene un sentido. Que en mi vida hay algo que me está hablando de Dios. El hombre es creado para amar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayude a conseguir el fin para el que es creado. ¿Quién soy yo? Soy hijo amado del Padre. Hijo amado de Dios Padre. Este soy yo. Esto es lo que me define. Romanos 8:15. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción con el que clamamos Abba, Padre. ¿Cuál es la primera palabra que aprende un niño normalmente? Abba. Papá, mamá. La primera palabra que aprende un niño le está definiendo quién es él. Hijo. Hijo de sus padres, hijo de Dios. Y ahí lo encuentra todo. Tiene que descubrir qué significa ser hijo. Pero donde va a encontrar su verdadera libertad, donde va a encontrar su goce, donde va a encontrar el poder, entre comillas, donde va a descubrir la belleza de la creación, va a ser en vivir como hijo. Y ahí se resume todo. Pero hijo es algo que he recibido, algo que me encuentro. Algo decía, ¿cuánto has pagado por nacer? ¿No? Pues nada. ¿No? No es cuestión de meterse en un videojuego y crear cuál es mi perfil. Yo tengo el perfil que tengo. Porque me ha sido dado. ¿No? Claudio Netespes nos comenta en el número 24, ¿no? Y es precioso, la frase es difícil, la leo, pero es que es muy bonita. Más aún cuando el Señor ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, habiendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Es decir, lo que es Dios desde toda la eternidad, eso es lo que yo deseo en mi corazón. Y eso es lo que soy yo. Soy creado para eso que Dios es de toda la eternidad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Es decir, si no es en la comunión, en el amor. Solamente en el amor descubro quién soy yo. Y aquí creo que nos ayuda descubrir cómo mi historia, la historia de mi familia, con todo lo concreto que me rodea, es una historia de salvación. Si cogéis el primer capítulo de San Mateo, la genealogía de Jesús, encontramos muchas generaciones, un adulterio, dos prostitutas, muchos eventos en la historia de Israel, muchos pecados, muchas acciones buenas. Lo mismo ocurre con nosotros, con cada uno de nosotros. Mi historia, la de mi familia, es una historia de amor. Para aquellos que aman al Señor, todo sirve para bien. Mis padres, hayan sido buenos o malos, mi formación, poca o mucha, mis amigos, pocos o muchos, mis virtudes, mis defectos, mi carácter, mis pecados, la situación político-social en la cual me he movido, los sacerdotes que me han rodeado, todo eso, ahí Dios ha salido a mi encuentro. Y es como si mi vida fuera un Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? La presencia de Cristo en la tierra, ¿no? Donde Él se manifiesta y manifiesta al Padre. ¿Qué es mi vida? Es otro Nuevo Testamento, donde Cristo vive, donde Cristo se quiere manifestar y donde Cristo me quiere mostrar al Padre. Yo no necesito una realidad virtual para descubrir la maravilla de mi vida. Basta que mire a Dios y descubro que mi vida en sí misma es algo maravilloso. Yo no necesito ser un tipo poderoso para que mi vida tenga sentido. Soy hijo de Dios. Y en Dios todo es mío. Aunque me esté muriendo de hambre. Soy la persona más poderosa del mundo. Porque Dios es mi Padre. Y no tengo que tener miedo a nadie. ¿No? Yo no tengo que ir mendigando que alguien me dé placer o gozo o lo que sea. Porque Dios es mi Padre. Y me gozo precisamente en eso. Aunque tenga problemas, pero en lo más profundo de mi corazón tengo una paz y una serenidad, porque Dios es mi Padre. Esto es nuestro tesoro. Y este es el tesoro de la creación. Es algo que me es dado. ¿Cuál es el problema? Que nos es difícil ver lo evidente, porque somos ciegos. Y es la ceguera del pecado original. Y es una ceguera que en nuestra sociedad hoy está aumentando muchísimo. ¿Cómo situarme ante mi vida? Pues verla con las gafas, con los ojos del corazón de Jesús y de María. ¿Cómo me ve la Virgen? ¿Cómo me ve Jesús? ¿Habéis visto alguna vez una madre y un padre con el niño recién nacido en brazos? Es precioso. Es precioso. ¿No? La madre que lo tiene ahí. El padre que no se atreve a tocar eso por si se rompe. ¿No? O sea, es que es uno de los padres en general, es que hemos... La madre parece que encaja, o sea, es un de paja, basta. No, no hay que... Pero el padre es que... ¿no? ¿No? ¿Sabéis así? ¿No? Pero es precioso. O sea, ¿cómo el padre, yo que me identifico más con el padre, pero verdad, dice, es mi hijo. Es mi hijo. Y lo mira como la cosa más bonita del mundo. Es mi hijo, es mío. Sentido más bonito, ¿no? Y yo estoy para cuidarte, ¿no? Oye, que luego el padre sea un desastre, bien, vale, la vida es como, viene como viene. Pero lo primero es esto, ¿no? El orgullo de ese padre, la ternura de esa madre ante ese bebé. Bien, ¿cómo me mira Dios? Igual. ¿Quién soy yo? Soy un bebé en los brazos de Dios. Pero ese bebé recién nacido, que Dios es que se le cae la baba mirándonos. Y aquí una frase por si os ayuda, ¿no? Dios no ha querido estar toda la eternidad sin mí. No ha querido vivir eternamente sin mí. Ha querido necesitar de mi amor. Y por eso me ha creado. Y por eso me ha redimido. Y por eso ha creado todo. El cielo, las estrellas, los pájaros, mi historia, el viento, todo, la iglesia, todo lo ha creado para que su pequeñito, que soy yo, le quiera. Y viva como hijo. Y viva como hijo. Viva como Dios, en el sentido cristiano de la palabra, por la divinización de la gracia. ¿Y qué quiere decir vivir como Dios? Vivir como Jesucristo. Ese soy yo. Dejémonos de tonterías y de aparatos y de complejos y de historias. Ese soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo veo mi vida? Pues con simpatía, con agradecimiento. ¿Cómo no dar gracias a Dios por el don de la vida? Y porque me ama, y porque me mira, y porque, ¿no? ¿Por qué el niño pequeño? ¿Cómo descubre el niño quién es él? Viendo esos ojos de los padres. Y cuando los ojos de los padres no han amado al niño, luego el niño tendrá dificultad en su propia autoestima. Pero el niño descubre su grandeza por los ojos de la mamá y del papá. Pues dejarnos mirar por Dios y dejarnos encandilar por esa mirada encandilada de Dios por nosotros, ¿no? Estamos llamados a gozar y a crecer en la presencia de Dios. Pues claro que Dios quiere que gocemos y que crezcamos, por supuesto, pero como hijos, no como dioses humanos, no como señores todopoderosos, no como esclavos del placer o de las pasiones, ¿no? ¿Quién me da un placercito más? No, perdona, eres hijo de Dios, ¿no? ¿Quién me da un poquito más de dinero? ¿Quién me da un poquito más de palmadas en el hombro? ¿Quién me da un poquito de seres importante? No, perdona, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, ¿no? No mendiguemos lo que tengamos, lo que ya tenemos como hijos de Dios, ¿no? Y llamados a identificarnos con Cristo, que es nuestro amigo, nuestro esposo. Llamados a caminar en la iglesia, en la comunión de la iglesia, a través del magisterio, los sacramentos, la dirección espiritual, el grupo, la formación, la familia. Y ahí camino como hijo de Dios, como ese amado de Dios, el discípulo que Jesús amaba, San Juan, ¿no? ¿Para qué? Para ser transparencia de Cristo. En ese bebé pequeño, ¿no? Cuando crezca, ¿qué vamos a ver? Pues a los padres, ¿no? Uno ve a un chaval ya de 15 años, de 12 años, y dice, pues es igual que su padre, ¿no? Eso es genial, cuando vienen los padres al colegio, tal y tal. Padre, yo no sé de dónde habrá aprendido esos tacos, ¿eh? Pues yo sí que te lo sé decir, ¿no? Es un reflejo, ¿no? De nosotros estamos llamados a ser reflejos de Dios en medio del mundo, por ósmosis, por naturalidad. Y aquí no me vale decir, yo es que soy un pobre inútil, desgraciado, he tenido una historia mala y todo lo que queráis. Es ese momento en el cual Dios te dice, perdona, pon el pie sobre el agua y comienza a caminar. Claro, claro. No, yo no soy mis defectos. Soy el amor de Dios y la capacidad de transformarme. Pon el pie sobre el agua y camina. Y camina. Descubrirnos, vernos estos días como ese niño pequeño en brazos del padre, de la madre. Sentirnos ahí profundamente amados. Sentirnos, no es la palabra. Sabernos. Sabernos. Y vivir. Hay veces que se siente, hay veces que no se siente, pero eso me da igual. Saber que soy un hijo amado, ¿no? Y al mismo tiempo, un hijo al cual el papá, sobre todo el papá, a veces la mamá también lo hace, pero sobre todo el papá, le dice, vente, camina, da tus primeros pasos, vente hacia mí. No, la vida no es solamente estar ahí, en brazos de mamá o de papá, que lo es. La vida también es, vente para acá, camina, ¿no? Crece, sé como mi otro hijo, sé como Jesús. Yo estoy para ti, para cogerte, para ayudarte, para animarte, para todas esas cosas. Camina, ven hacia mí. Y ahora el texto, os lo repito, ¿no? de Mateo. Mateo 11. Mateo 11, 25, 30. Te doy gracias, Padre. Padre, esta palabra, ¿no? Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Y él continúa, venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esto se lo escuchaba el padre Luis Sánchez, que alguno de vosotros le conocéis. Precioso como explicaba esto. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es el yugo? Normalmente el yugo, yo no soy hombre de campo, perdonadme, pero es cierto que el yugo tiene dos agujeros, ¿no? No hay ningún yugo para solamente un buey, sino para dos bueyes. Bueyes, como digo. Entonces, cuando nos dice, tomad mi yugo, ¿qué nos está diciendo? Que me ponga junto a él en el mismo yugo. ¿Y cuál es el yugo de Jesús? Ser hijo. Ser hijo de Dios. Entonces, cuando tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, me está diciendo, aprende a ser hijo de Dios. ¿Cómo? Con mansedumbre y con humildad de corazón. Aprende a ser hijo, a vivir como hijo. Quisiera ya terminar, perdón, me largo mucho, con esta oración de San Agustín en las Confesiones tan conocida. Pero que es una invitación a descubrir lo que significa ser criatura, hijo de Dios. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y fuera te buscaba yo, y me arrojaba sobre esas hermosuras que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me mantenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Llamaste y gritaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu fragancia, la respiré y suspiro por ti. Te gusté y tengo hambre y sed de ti. Me tocaste y me abracé en tu paz. Pues que esta noche, mañana, el Señor nos pueda tocar. El Señor nos pueda exhalar su fragancia. Y el Señor nos pueda mostrar la maravilla de ser hijos de Dios. Hijos en el Hijo, hijos amados de Dios, en los cuales Dios no ha querido vivir toda la vida.